La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta mañana Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he intitulado Una religión cristiana sin Cristo. Parecería absurdo, pero creo que es nuestra realidad espiritual. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estos tiempos difíciles en los cuales Cristo ha salido de las iglesias. Y lamentablemente se predica a Cristo, se habla de Cristo, se instruye acerca de Cristo, pero no se vive la vida de Cristo. Por tanto, Cristo está fuera de la iglesia. Hemos echado a Dios, hemos echado los principios de Dios de la iglesia. Y si la iglesia subsiste, es porque hay algunos fieles que espero aquí estemos, para poder defender la causa de Cristo, para defender sus principios, valores, para defender toda aquella logística espiritual de parte de Dios para salvación. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque tú dices, eso está diciendo la iglesia de hoy. Ese es el grito de la iglesia de hoy. Yo soy rico y me he enriquecido. Ella se ha enriquecido. Este me es un adverbio de propiedad. Él lo ha hecho. Es una obra de ella. Aquí está hablando, no está hablando de la obra de Dios. Está hablando de la obra de ella. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora viene Dios y da su apreciación al respecto. Y no sabes, eres una ignorante, hablas y no sabes que tú eres, ese tú está bien marcado. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Decía que estamos precisamente en los últimos tiempos, y acá en este pasaje se está refiriendo precisamente a la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia de esta dispensación, la cual tiene las características precisamente descritas por Juan a través de la inspiración del mismo Jesucristo. Veamos esta iglesia, la Odisea, como el epílogo, como el acmé, la parte más alta de aquel fruto, aquel producto final que está teniendo precisamente la iglesia. Es importante que entendamos las razones precisamente, y antes de referirme precisamente a la Odisea, quisiera que hiciéramos un análisis a vista de pájaro para ver cuál es realmente la ubicación espiritual de la iglesia de la Odisea. Y me llama la atención algo que es importante. Hay siete iglesias que están marcadas precisamente en Asia Menor. Estas, la mayoría, son iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Estas iglesias están concentradas en esa área precisamente de Asia Menor, algunas a 40 kilómetros de distancia, otras a 150 kilómetros, pero acá en este, básicamente lo que hoy es Turquía, básicamente estas iglesias son siete iglesias que existieron, algunas existen aún de alguna forma histórica, está muy bien respaldado, pero lo importante tal vez no es en sí esas iglesias como tal, sino cuál fue su característica, cuál fue su misión y cuál fue su función y su ubicación dentro del marco profético. Si pensamos entonces en las siete iglesias, estamos hablando de que cada una de esas iglesias cometió uno y mil errores. Y que al principio quizás al principio de cada una de ellas, la siembra fue poderosa. Estamos viendo iglesias que fueron fundadas por Pablo, que fueron pastoreadas por Juan, que fueron pastoreadas por Timoteo. Y una siembra, quizás una semilla muy hermosa, muy preciosa. Pero conforme el tiempo fue pasando, cada iglesia empezó a tomar sus propias decisiones de acuerdo a su cultura, de acuerdo al entorno, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a toda aquella influencia externa que el medio pues ponía a su alcance. Es comprensible entonces que cada iglesia en su momento es analizada por el que todo lo sabe, todo lo es, y el que juzga todas las cosas, que no somos los hombres, sino es Dios mismo. Acá, al hablar del libro de Apocalipsis, vamos a tratar de explicar a grandes rasgos cuáles fueron los errores y qué fue lo que Dios achacó a cada una de las iglesias. ¿Qué fue la trayectoria y qué fue lo que Dios condenó de esas iglesias? Y me llama la atención, a todas las iglesias les halló más de alguna cosa, excepto a unas dos iglesias que vamos a mencionar en su momento. Veamos entonces, al principio aquí del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, acá vamos a ir viendo la trayectoria. No voy a ver todo el panorama profético, ni todo el panorama tan exegético, sino que me interesa enmarcar cuáles fueron los errores y lo que Dios achacó a esas iglesias. ¿Por qué y para qué? Para que no volvamos a cometer el mismo error. Para que reflexionemos acerca de cuáles son las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios va a juzgar y cómo Dios de alguna manera también nos hace entender cuál es su voluntad. Versículo 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Aquí es una salutación de Juan a las siete iglesias. Del que es y el que era y el que ha de venir, está hablando de Jesucristo. Juan aquí está hablando de parte de Jesucristo. Recordemos que la inspiración precisamente del Apocalipsis, del libro de la Revelación, fue dada directamente de Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Dice, y de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué carta, qué introducción la que hace Juan refiriéndose al Dios Todopoderoso. No es cualquiera el que está inspirando el libro de Revelación. No es cualquiera el que está escribiendo simplemente por una idea filosófica. Es Dios mismo el que a través del Espíritu y a través de Jesucristo mismo dictan precisamente a Juan lo que había de venir. He aquí, y sigue diciendo, he aquí que viene con las nubes y que dice, y todo ojo le verá. Esto habla del advenimiento del Señor Jesús, del cual todos y cada uno de nosotros debemos de estar pendientes, vigilantes y atentos en cuanto a nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y los que le traspasaron y todo los linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora dice el Señor, yo soy, ¿qué? ¿De qué está hablando ahí? De la eternidad de Dios. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Dios es eterno. Hay doctrinas que han salido de la tangente totalmente y ahora resulta que le andan buscando padre al padre, ¿verdad, hermano? Absurdo totalmente. Pero son doctrinas que ya se predican. Son doctrinas que ya están formando parte del perfil escatológico que Dios había definido. son blasfemias verdaderas. Dios es eterno, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin, dice el Señor. Y el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si vemos esta presentación que Juan el Bautista hace respecto a quién inspira el Apocalipsis, estemos seguros, hermano, que la voluntad de Dios se manifiesta a través de cada una de las iglesias, porque cada una de las iglesias representa algo de lo que es la conducta humana dentro de las iglesias. Aquí se escenifica en siete iglesias, que significa siete conductas diferentes, siete actitudes diferentes de la iglesia. A través de los tiempos, la iglesia a veces empieza bien y va perdiendo valor y va perdiendo capacidades espirituales, va perdiendo la fe hasta caer en la apostasía. Eso es el plan de Satanás. Hay un fenómeno de acomodamiento espiritual, el cual provoca la decadencia, que quizás al principio no es notoria, pero que de pronto estamos ante las fauces mismas del infierno sin reconocer de dónde viene. Y es porque no escudriñamos las Escrituras. Es porque no le damos el valor real a las Escrituras. Y es porque simplemente hemos oído a hombres, de acuerdo a sus propias concupiscencias, los falsos maestros, los falsos profetas, los que se llaman apóstoles. El apostolado terminó con el apóstol Pablo. Ya no hay más apóstoles, hermano. Olvidémonos de eso. Actualmente nos encontramos con maestros, con doctores, con teólogos, con títulos universitarios que se hacen nombrar, ¿qué? Grandes eruditos, que se hacen nombrar profetas, que se hacen nombrar apóstoles. Hermanos, es tiempo que la iglesia escudriñe las Escrituras y que vayamos a la inspiración dada por el Espíritu Santo a través de Jesucristo hacia la bendita palabra de Dios. Nos encontramos entonces en un momento en el cual el libro de la revelación, que es el Apocalipsis, está dado para nosotros. Quizás en ese momento de estas iglesias que se desarrollaron en el primer centenario del cristianismo, ellos no percibían qué es lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían que era parte de la profecía. Y quizás muchos de nosotros no hemos entendido que hoy nosotros somos parte de la profecía. Y que estamos precisamente en los momentos finales, en donde el espíritu de la odisea, el espíritu de la autosatisfacción, el espíritu de la apostasía, el apartamiento de la fe, es el pan de cada día en cada una de las iglesias y congregaciones que no se dan cuenta, porque están rodeadas quizás de muchas cosas materiales, pero sin espíritu. Veamos entonces cómo cada iglesia nos va abriendo el entendimiento de qué es lo que Dios condena, qué es lo que Dios alaba también en un momento dado, qué es lo que Dios ve de bueno en ciertas iglesias. Y veamos acá rápidamente. Las iglesias entonces marcan diferentes etapas reales, proféticas, y describe a través de la historia hasta el día de hoy. Hermanos, estamos en la Odisea. Proféticamente hablando, estamos en la última dispensación de la gracia. Luego de la Odisea termina esta dispensación maravillosa de la gracia. Y es cuando tenemos que estar más atentos, y vamos a ver entonces en esta cronología espiritual, en esta, que no lo voy a hacer de una manera tan exegética, porque quiero enfocar básicamente en qué momento Cristo quedó afuera. Porque Cristo quedó afuera de la religión, hermano. Y se sigue hablando de Cristo. Y se tienen imágenes, se tienen crucifijos, se tienen iglesias, qué sé yo, ortodoxas, poco ortodoxas, iglesias de diferente denominación, los cuales predican a Jesucristo. Pero Cristo está afuera. En este momento profético, Cristo no está dentro de la iglesia. Cristo está afuera de la iglesia. Y es lamentable, pero no lo podemos percibir, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y es tiempo que, hermanos, asentemos nuestros pies sobre la tierra y no vivamos de filosofía ni emociones, sino podamos entender a través de la palabra qué momento estamos viviendo y cuánto tiempo nos queda. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor viene. Amén. Veamos entonces acá en el versículo 9. Aquí se presenta ahora Juan, luego que hace la presentación de lo que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, el poder de Dios, la soberanía y el poder de Dios y la eternidad de Dios. Yo, Juan el Bautista, vuestro hermano, copartícipe de la tribulación. Esto es importante que entendamos. Estamos hablando que los que estamos dentro de este camino, participando de esta gloria divina y estamos sufriendo con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Por eso el apóstol Juan acababa de salir de una tribulación bien fuerte. Lo tiraron en un balde de aceite caliente. Tremendo. Y no lo pudieron matar porque Dios lo libró. Y luego de esa prueba tan fuerte, y no solo esa, miles de cientos de pruebas más que sufrió la iglesia, Juan, como no pudieron vencerlo, lo mandaron a una isla, a Patmos, en donde se iba a dar la revelación más maravillosa que nosotros podemos tener a nuestro alcance. La paciencia de Jesús, y dice, la tribulación en el reino, en la paciencia de Jesucristo, y esto es importante que lo entendamos. La iglesia tiene que estar consciente que ese don maravilloso de la paciencia es un don divino y que estamos siendo forjados en ese fenómeno maravilloso de la paciencia que viene a través de la prueba, que viene a través de la tribulación, que viene a través de la angustia, que viene a través de cada una de las circunstancias que le llamamos negativas a la vida. Entendamos, hermanos, la tribulación, la prueba, nos da como resultado la paciencia. Una iglesia sin paciencia busca sus propias soluciones. Busca las soluciones en la ciencia, busca las soluciones en toda la tecnología, busca las soluciones menos en Dios. Pero cuando nosotros hemos creído en ese Dios vivo y verdadero, nuestras expectativas son: Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, porque de Él somos. Amén, hermano. Esa paciencia es parte del forjamiento espiritual que Dios ha plasmado a través de las pruebas en la iglesia. Por eso aquí no estamos hablando de pruebas que solo Juan pasó. Todos los discípulos, y si vamos a la historia, ¿cómo murieron todos los discípulos de Cristo? Decapitados, colgados, crucificados, etcétera. Es algo horroroso. Entonces, no solo Juan, no solo los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo. Aquí lo está diciendo claramente. Y dice, en la tribulación, en el reino, en la, ¿qué dice? Paciencia. A ver, hermanos, ¿cuántos hermanos habemos pacientes aquí, hermano? Ay, Dios mío. Ay, Señor. Cuesta esperar en Dios, ¿verdad? Una prueba tenemos y ya no aguantamos. Una mala cara nos hicieron, ya nos queremos ir de la iglesia. Una dificultad tenemos y creo que no soy hijo de Dios. Estamos siendo forjados en la paciencia, porque este es el don más maravilloso que fue precisamente asimilado por Jesucristo y hoy ministrado por Jesucristo. De manera que la característica más maravillosa que podemos entender acerca del ministerio del Señor Jesús fue la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, ahí estaba Juan, él está hablando de él y de las cosas que había pasado. ¿Y por causa de qué estaba ahí, hermanos? ¿Por ladrón? No. ¿Por mentiroso? No, estaba ahí porque predicaba la palabra de Dios. Bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y hablen toda cosa mala de vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Que vuestro galardón es grande en los cielos. Amén, hermano. Acá dice, y el testimonio de Jesucristo, no solo dice entonces a causa de la palabra, sino que del testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a tener una vida diferente, acoplada al Espíritu de Jesucristo, pues eres ridículo, eres retrógrado, eres poco inteligente. Una jovencita que se vista decentemente en su trabajo, casi que la echan del trabajo. He tenido muchas experiencias en las cuales las jóvenes se acercan llorando: hermano, yo me dijeron que si no me maquillo, que si no me pinto, que si no uso aquí, no uso allá, me van a sacar del trabajo. Y saben una cosa, a muchas los han echado de su trabajo. Así es, ese es precisamente. Es donde no resistimos. El mundo nos va aprisionando, nos va coaccionando, y cuando tú empiezas a poner por obra, cuando tú empiezas a poner por obra el Espíritu de Cristo, el testimonio, aquí habla de qué, del testimonio de Cristo, vas a tener problemas. De manera que, mi querido y amado hermano, si tú no tienes problemas en tu trabajo, si tú no tienes problemas en la calle, si tú no tienes problemas en tu familia por la causa de Jesucristo, es porque tu causa no es la de Cristo. Te has adaptado, te has vuelto camaleón y simplemente tomas el color y la estructura del lugar donde estás. Y ahí vemos los cristianos que dice: mire, haz esto, y no, porque yo soy cristiano, pero si yo soy también y yo lo hago. Y vamos adaptando en una forma paulatina nuestra conducta, y entonces el testimonio de Jesucristo no es fiel en nuestra vida. Y ahí tenemos donde muchos, de verdad, empiezan a tener dudas en su corazón. Empiezan a flaquear. Eso quita el espíritu, eso desmotiva. Y sigue diciendo acá: y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Qué cosa más maravillosa, hermano. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a cuántas. Siete iglesias. Ustedes saben qué significa el siete en términos escatológicos, en términos bíblicos. El siete es el número perfecto, es el número máximo de algo, hablando espiritualmente. Siete iglesias están representando la totalidad de la forma de ser y de pensar de toda una generación desde que se conoció el principio de Jesucristo y su salvación. Dice que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete, y bueno, etcétera. La manifestación de Dios en nuestra vida debe crearnos temor y temblor por la grandeza que hemos expuesto. Dios mismo se está revelando a los hombres a través de su palabra. En el versículo 18 dice, versículo 17: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mira, Juan, aquí tengo, dice, ¿qué dice? Las llaves de qué. De la muerte. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué era lo que, cuál fue la condena del hombre por el pecado? La muerte. Alma que pecare morirá. Viene Jesucristo y viene y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Esta es la cosa más maravillosa. Nunca se había visto que alguien resucitara de los muertos en esa forma, en ese plan perfecto, como lo hizo Jesucristo. Y eso hace de Jesucristo el único que venció a la muerte, y por tanto él tiene la potestad de poder resucitar al que cree en él. Amén, hermano. ¿Será de menos o será de más? Y es más, dice que el Señor Jesús, luego que estuvo allá en el sepulcro 3 días, y hasta eso discuten ahora, que dicen son 2 y son 3, La palabra de los tres días, y no vamos a entrar en esa discusión. La palabra dice que tres días estuvo allá precisamente, y ¿qué hizo Jesús en ese momento? Fue a predicar allá al Hades precisamente. Amén. Fue a predicar a aquellas almas las cuales habían creído en Dios, pero no habían oído de Jesucristo el mensaje. Quiere decir esto, de que Él tiene el control. Y dice que sale del Hades y lleva, ¿qué dice? Cautiva la cautividad, y luego va, desciende y le da dones a los hombres. Estamos hablando de un fenómeno sobrenatural, alguien que es capaz de entregar su vida voluntariamente, morir como murió, resucitar como resucitó, descender hasta el Hades y poder salir del Hades victorioso y estar sentado a la diestra del Padre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es mi Jesús. ¿Y el tuyo? Amén. Veamos entonces, dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Esto tuvo que materializar en cierta manera, porque pues Juan, aunque había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues seguía siendo hombre. Entonces necesitaba de esa visión que Dios le dio a través de Jesucristo. Y que dice, y las que son y las que han de ser después de estas, y el misterio de las siete estrellas. Y bueno, como dije, no me voy a enfatizar en cada una de estas, pero bueno, quiero que analicemos entonces dentro de estas iglesias, y vamos a ver qué Dios le puso de bueno a la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia que podemos encontrar ahí precisamente en el capítulo 2. Y quiero que veamos, porque esas cosas buenas que Dios reclamó en su momento, que fueron buenas, pero que se dejaron de hacer, que son buenas y que van a dar una oportunidad y el acceso precisamente al espiritual, dejaron de darse en muchos lugares. Decía al inicio de que las iglesias empezaron bien, pero degeneraron. Las iglesias quizás empezaron con mucho ánimo, mucha fe, pero con el tiempo el apóstol Pablo se da cuenta que las iglesias van degenerando, y el mismo apóstol Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Iglesias que perdieron el feeling, el sentimiento, perdieron el espíritu, perdieron la capacidad para poder percibir la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios y sobre todo vivir la palabra de Dios. Veamos entonces qué Dios alabó de estas iglesias. Y vamos a Esmirna, voy a ir rápidamente para que el tiempo me alcance. Y vamos a Esmirna y voy en el versículo 2, porque aquí está hablando a los pastores. Cuando habla de ángeles, ángeles son mensajeros. Amén, hermano. Cada vez que oigamos ángeles, está hablando de mensajeros. Sean seres extraordinarios como las apariciones que tuvo Abraham, o en este caso, el ángel se convierte, el pastor que está predicando en esa iglesia, en este caso se denomina como el ángel, ¿de acuerdo? Escribe al ángel, acá está diciendo Cristo, Jesús, a Juan, que escriba al pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice: el que tiene las siete estrellas a su diestra, bueno, pero ahora viene y le dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y qué dice? Tu arduo trabajo. ¿Y qué? Y paciencia. Y que puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Gloria a Dios! Dios está aprobando esto. Amén. Dios está aprobando esto. Necesitamos ese espíritu dentro de la iglesia, pero que se sostenga, que se mantenga dentro de nosotros. Ha sufrido. Es una característica que Dios no está dándole lástima a la iglesia de Éfeso. Está diciendo de que eso es bueno, ese sufrimiento es bueno, porque ha provocado paciencia en ellos. Y has tenido paciencia, una iglesia muy paciente. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero todo eso murió, y ese es el problema. Quisiera enfatizarme entonces, les decía, en lo bueno que Dios habla de las iglesias, para que imitemos eso bueno y podemos corregir quizás las deficiencias. Ya vimos características que Dios aprueba de la iglesia. Luego sigue la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, bueno, terminando con Éfeso, pues una iglesia muy grande, muy especial, una iglesia con un entorno de la que hablamos en una enseñanza pasada, en el cual el pastor era Timoteo, y una iglesia muy próspera, muy especial. Incluso en última instancia, el mismo apóstol Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia muy próspera. Pero miren lo que le pasó, va decayendo, y va decayendo hasta caer a la apostasía, hasta caer al enfriamiento. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta. Éfeso no se dio cuenta. Y es ahí donde Dios dice, te voy a decir tus cosas buenas para que no caigas de esas cosas buenas y las sigas haciendo, ¿me entiendes? Yo no quiero hablar entonces mucho de las malas, sino que de las buenas, para que persistamos en ese espíritu. Y dice entonces, Esmirna, esta es una Esmirna, es como una mirra que está machacada, que está sufrida. Al hablar de Esmirna, habla de sufrimiento, habla de persecución, habla de un despido, de un aroma agradable a través del sufrimiento. Habla precisamente de una amargura y de una tristeza que vivió, ahí sí que material y espiritualmente, esta iglesia. En este caso, pues Policarpo fue uno de los pastores que estuvo en la iglesia principalmente, y él murió en una hoguera, quemado literalmente. Esta iglesia llama la atención, no fue reprendida por Dios. Es una de las pocas iglesias que Dios no le dice qué hizo de malo. Al contrario, la iglesia más sufrida, la iglesia que sufrió ese trato difícil, Dios no dijo nada de ella malo. Quiere decir, hermanos, que Dios sí ve muchas cosas que nosotros no vemos. Dios valora el sufrimiento que tú has tenido. Dios valora aquellos momentos difíciles que has pasado dentro y fuera de la iglesia, porque Dios está formando tu vida, Dios está formando tu carácter, Dios está forjando tu alma para que hagas conforme la voluntad de Dios y un día estés con Él en la eternidad. Esmirna entonces, hermanos, es una iglesia que no fue reprendida por Dios, pero una iglesia sufrida. Lamentablemente ese espíritu de soportar muchas cosas se ha ido desvaneciendo. Ya nadie quiere sufrir nada, ni siquiera una exhortación, ni siquiera un regaño, ni siquiera una reprensión, mucho menos una disciplina. Nos hemos vuelto una iglesia susceptible, una iglesia que es incapaz de poder recibir de parte de Dios la instrucción a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de sus profetas. Resistimos esa autoridad. Esmirna sufrió y Dios la alabó. Amén, hermano. Pasamos a la otra iglesia, versículo 12. Porque si leemos el versículo 9, aquí habla de Esmirna, lo leo rápidamente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia era una iglesia muy pobre, esa ciudad era muy pobre, no era como Éfeso. Éfeso era una empresa, una ciudad, digamos, industrial. Tenían fábricas de textiles, tenían fábricas de medicina y tenían, bueno, era próspera. Esmirna no, era una ciudad pobre, y muchos de los hermanos que estaban en Esmirna era gente pobre, gente humilde, que tuvo que sufrir, pero Dios la alaba, amén. Dios la bendice y Dios la llena de su gracia. Pasamos a Pérgamo. Pérgamo, pues, es una iglesia mixta, una iglesia que tiene muchas ideas especiales. Estamos hablando de muy intelectual. Pérgamo habla de pergamino, esos pergaminos. De hecho, en Pérgamo era una de las iglesias, de las ciudades más ricas intelectualmente. Tenían una biblioteca de más de 200,000 rollos que le hacía algo intelectual, gente muy pensante, muy filosófica. Era similar a la biblioteca de Alejandría. Al hablar precisamente de Pérgamo, estamos hablando de cultura, qué sé yo. Pero llama la atención porque alrededor de la cultura había vulgaridad, había pecado, había inmoralidad, había perversidad, había placeres, había pecado. Entonces, ¿qué sucedió con la iglesia de Pérgamo? Viene Dios y condena, y por eso Pérgamo al final en la revelación y en la interpretación se llama matrimonio o unión. Matrimonio o unión. ¿Pero entre qué? Entre Dios y el mundo. Es importante que lo entendamos. Cuando la iglesia se empieza a amarrar con el mundo, es uno de los graves problemas que está sufriendo la iglesia actual. Automáticamente, hermanos, se pierde el Espíritu de Dios, porque hay justificación para muchos males. Y por eso al hablar acá de Pérgamo está hablando de matrimonio, una unión de la iglesia con el mundo, en donde no tiene nada que ver, y Jesús lo estableció. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Dios o Jesucristo con Belial? En lo absoluto. Estamos hablando de dos cosas totalmente opuestas. Estamos algo antagónico. No tiene nada que ver la iglesia con el mundo. Lamentablemente, y esta es de las cosas que debemos de entender, acá, hermanos, esta ciudad de Pérgamo estaba llena de mucha idolatría. Ahí estaba el templo a Zeus, ahí estaba un altar, y bueno, ahí estaba Antipas como pastor, y no fue nada fácil. La iglesia cayó precisamente en mucha perdición, en mucho pecado, dentro de la misma iglesia. Sin embargo, Dios le advierte que eso está malo, pero no la condena. Recordemos cuál es la iglesia entonces que Dios no le hizo ninguna reprensión, hermano. Esmirna. Las demás, sigue adelante aquí la enseñanza. Al hablar entonces de Pérgamo, estamos hablando de un matrimonio, una unión entre el mundo y la iglesia. Si tú tienes una unión con el mundo, ten cuidado, te va a comer el mundo. Y cuando sientas, la iglesia está llena de mundo. Y es una de las luchas que estamos teniendo dentro de la misma iglesia, Avivando la Fe, en donde queremos mantener el testimonio de Jesucristo en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestras mujeres, nuestros varones, de nuestros niños. Una cultura conforme al Espíritu de Cristo y no conforme a la del mundo. Estamos hablando de modas, principios, valores. Estamos hablando que no hay ninguna relación de modas dentro de la iglesia. Los hombres y varones, compórtense como dice la palabra, varonilmente. Estamos introduciendo entre las iglesias tendencias de libertad de género. Estamos introduciendo términos que son totalmente absurdos dentro de lo que es la cultura cristiana. Y empezamos a tolerar una serie de cosas, modas extrañas, cortes de cabello extraños, tatuajes que marcan el cuerpo para el resto de tu vida. Jóvenes que están teniendo tendencias tan difíciles de poder entender para Cristo, y que si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Pero tenemos que hablar entonces de que precisamente Pérgamo se encontró en esa circunstancia de matrimonio entre la iglesia y el mundo. Amén. Cuidado, te casas con el mundo. Allá andan los jóvenes con serios problemas porque se enamoran de alguien que nada que ver con la iglesia. Se enamora el joven de aquella muchacha porque le vio su parecer, le vio, qué sé yo, ciertas características humanas, pero sin Cristo. Y andan buscando. Es que en la iglesia no hay nada bueno, dice, porque lo que buscas es carne y no buscas la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Jóvenes, tenemos retiros de jóvenes y deseamos que los matrimonios se lleven a cabo entre jóvenes y jovencitas que conozcan de Dios, que caminemos por la misma ruta. Conózcanse, ruéguenle a Dios que les dé la pareja correcta, porque qué difícil es transitar el resto de tu vida con alguien que no tiene la fe. Vas a sufrir amargamente la tristeza del fracaso. Tiatira, una ciudad muy pequeña. Vamos acá precisamente en el versículo 18. Acá Dios le hace ver que es una iglesia que tiene buenas cosas y son las que nosotros debemos de tener también. Y dice: yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio a tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, de verdad, estamos hablando de Tiatira, en donde había un serio problema. Pero Dios no la está condenando, la está reprendiendo, la está reconviniendo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo precisamente en Tiatira? Había una profetisa falsa que tenía el espíritu de Jezabel. Esta era una mujer de Lidia, de Tiatira, así se llamaba esta mujer, y recibió precisamente el mensaje de salvación a través del apóstol Pablo. Oigan, que pareciera entonces que todo el que oye la palabra, recibe la palabra, va a ser de edificación dentro de la casa. Sin embargo, esta mujer se convirtió al evangelio, llegó como una falsa profetisa precisamente aquí a la iglesia de Tiatira, esa ciudad en donde la verdad la cosa se puso complicada. Esta mujer era un símbolo sexual, empezó a introducir toda esa tendencia de la inmoralidad, y por eso la palabra está hablando acá que esta iglesia tiene el espíritu de Jezabel, en donde hay provocación, donde hay mujeres que provocan a los varones. Ese es el espíritu de Jezabel. Por eso el apóstol Pablo hace su aclaración precisamente cuando habla de las viudas. Y las viudas, hay que ayudar a las viudas, pero a las viudas que sean de verdad viudas, no a las que aparentemente o son viudas, pero que realmente andan conquistando. Este es el espíritu de Jezabel. Vamos viendo entonces cómo Dios está, a pesar de que está el espíritu de Jezabel, de ese símbolo sexual, de esas obras terribles que estaba provocando esta mujer, pero Dios no la condena. Dios le advierte que tenemos que sacar ese espíritu de Jezabel. Recordemos, hermanos, entonces que en este caso había una doctrina extraña que era el pagano cristianismo. Y eso es lo que muchas veces está sucediendo. Introducimos algunas modas, principalmente en mujeres, con ciertas provocaciones. Y ese es el espíritu de la iglesia actual, hermano. Mujeres que están predicando, que se denominan ellas mismas pastoras, apóstolas y lo que tú quieras, y están predicando con atuendos que significan realmente una atracción sexual, una estimulación a la sexualidad, al eros. Eso es precisamente Tiatira, Jezabel reina. Ya nos vamos ubicando entonces cuál es la totalidad de cosas que Dios quiere que tenga la iglesia, las cosas que Dios admira en la iglesia. Pero estamos viendo también lo que Dios aborrece de la iglesia. Podríamos tener una enseñanza de cada una de las iglesias, pero como le digo, para mí lo más importante en esta enseñanza es lo que Dios ve de bueno y lo que en cierta manera Dios está condenando. Luego hablamos de la iglesia de Sardis, más adelante, estamos hablando del capítulo 3, y dice: yo conozco tus obras, versículo 1 al final, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, que dice. Me llama la atención porque el nombre Sardis significa sardina de color gris. ¿Qué es gris, hermano? No es ni blanco, ni es negro, ni es pecador, ni muy, pero lo cierto es que es gris. No tiene una tonalidad definida. El gris es un color compuesto, no es original. El original es el blanco y el negro, pero el gris es una unión de algo, ¿no? ¿Qué está sucediendo allá en Sardis? Estamos hablando de una iglesia, hermanos, tan llena de perversidad, pero ya está ciega. Llena de mundo, pero está ciega. Llena de quizás muchas ideas, pero no logra entender qué es lo que está pasando. Es importante que entendamos entonces que esto corresponde también a estos momentos que vive la iglesia, en donde no hay una decisión y una definición ni siquiera doctrinal, una desubicación total. Y nosotros estamos vivos, dice Sardis, pero sos gris. Pero aquí estamos vivos, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria del mundo y para la gloria tuya. Esto es tremendo, hermanos. Vamos entonces con que Dios tampoco condena esta iglesia. Y esto es maravilloso. La ubica. Y esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. Dios quiere ubicar precisamente a su iglesia. Vamos adelante y vamos al versículo 14 y vamos a la Odisea. Amén. ¿Me equivoqué en algo o no? ¿Ah? De eso voy a hablar al final. Amén. Quiero hablar de la iglesia de hoy. Ya me vi, lo vi con unos ojitos meros extraños. Dice acá en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio y la creación de Dios. ¿Quién fue el pastor de la Odisea? ¿Ah? Epafras. Epafras fue el fundador de la iglesia, el pastor ahí en la iglesia. Un hombre entregado, un hombre de Dios, un hombre, un discípulo de Pablo. Sin embargo, en esa grande labor, una iglesia de la Odisea, la cual estaba realmente un entorno muy especial, mucha riqueza, mucha, qué sé yo, una ciudad cosmopolita, en donde había mucha diversión, muchas cosas, y ahí estaba la iglesia de la Odisea. Y había una característica especial, que dentro de las capacidades humanas, era una ciudad próspera. Ahí había dinero, ahí había comercio, ahí había cultura, ahí habían capacidades, ahí habían filósofos, ahí había toda clase de gente que tenía pudiente desde el punto de vista económico, intelectual, social, etc. Era una iglesia que estaba asentada, igual que Teatira, estaba asentada en la cuna de la cultura y la economía. Veamos acá entonces esta iglesia, y dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué condena a Dios acá? Que ni eres frío ni caliente. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia apática para las cosas espirituales. Amén. Como dicen aquí en Guatemala, ni chicha ni limonada. Amén. Una iglesia sin criterio, sin fundamento, sin principio, camina por donde sea, no tiene ruta establecida, trata de quedar bien con todos, hace lo que le dicen simplemente porque hay que seguir viviendo. Yo conozco tus obras, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ser definidos, hermano. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que significa un vómito, hermano? Es lo más horrible que hay, ¿no? Asqueroso, ¿no? Pero es algo que estoy rechazando de mí. No lo soporto, ¿me entiendes? Ese es un vómito. Algo que no se puede digerir. Dios no puede digerir una iglesia tibia, sin fe, apóstata. Una iglesia que realmente no está definida en cuanto a los principios y valores de Jesucristo. Porque tú dices, ¿quién lo dice? Es la Odisea la que lo dice, hermano. ¿Sabe qué quiere decir Odisea, hermanos? ¿Ah? Viene de un término griego que se llama tibi. ¿Y sabe qué quiere decir tibi? Tibia. Y de otro término hebreo que habla de juicio del pueblo. Y juicio del pueblo equivale a lo actual que se llaman derechos humanos o derechos de los hombres, derechos de las comunidades. O sea, los derechos humanos. A ver, hermanos, ¿cuántos hermanos hay sindicalistas aquí en la iglesia, hermano? ¿Ah? Cuidado, hermano. Cuidado. No nos metamos en política. No nos metamos en sindicalismo. No son los derechos del pueblo. No es el humanismo. No te metas a defender nada indefendible, porque todo lo está manejando el diablo. A Cristo, su doctrina, su postura, es la que tú debes de defender como un hijo de Dios. El juicio del pueblo. Esto habla de una iglesia, hermanos, difícil para Dios, de tolerar a Dios. Y es acá donde, fundada por el apóstol Pablo, luego deja a su discípulo. Y luego dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y qué dice? Ahí estamos, hermano. ¿Cuánto necesitan, hermano, para la construcción de ese parqueíto que están haciendo ahí, hermano? Se acerca un hermano de los que acá y se levanta: hermano, yo doy aquí 2 millones. ¡Ey! Más que tus 2 millones, queremos tu fidelidad a Dios. más que lo que puedas dar materialmente. Necesitamos un pueblo obediente a Dios, definido para Dios. Más que cualquier ofrenda que tú puedas dar, Dios quiere de ti tu corazón. Esta iglesia, la Odisea, la última de esta dispensación de los tiempos finales, está descrita en todas las religiones, en donde vamos a ver acá lo que dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no tengo, yo lo hice, yo lo hago, es mi dinero, es mi cosa, es mi cultura, yo lo sé, es mi profesión, yo lo sé, yo tengo valores, etcétera, y no tengo necesidad de nada. Ni modo que le voy a pedir oración a tal hermano, si yo puedo orar aquí también. No, la palabra dice, si estás enfermo, pedí oración a los ancianos, amén. Dios tiene sus formas particulares. Y no sabes que eres desventurado, miserable pobre, sigue desnudo. Ah, viene el consejo de Dios y yo te aconsejo que de mí compres oro. No voy a ahondar, como le dije, exegéticamente en cada uno de los versículos, porque quise dar una panorámica más que todo acerca de la enseñanza. Oro refinado en fuego, habla de pruebas, habla de dificultades. Tú tienes que ser probado como se prueba el oro y se prueba la prueba. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Para que seas qué? Rico. Esa sí es la verdadera riqueza. La paciencia que provoca la prueba. Refinado en fuego para que seas qué rico y vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Cuando Dios perdona tus pecados y perdona mis pecados. Para que seas, dice, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando tus pecados son perdonados, Dios echa tus pecados al fondo de la mar. Y nunca más me acordaré de tus pecados, aleluya. Y vestirte de santidad el resto de tu existencia, de lo que Dios tenga para ti, para gloria de su nombre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No cabe duda que Dios está formando su era y está haciendo obras dentro de nosotros. Sé pues celoso. ¿Y qué? Hay esperanza, ¿verdad, hermano? Hay esperanza. Hay un entorno duro. Toda la influencia que hay cibernética, todo lo que es influencia de redes sociales, lo que es inteligencia artificial, está destruyendo la iglesia. Con conceptos que hablan de Dios, que hablan de Jesucristo, pero tuercen totalmente el concepto de Dios. La Odisea recibió el mensaje de Dios. De hecho, hay una carta precisamente en Colosenses, en donde el mismo apóstol Pablo escribe que esa carta en Colosenses 4:16, no lo busco por razones de tiempo, pero habla precisamente de que el mismo Pablo envió también carta que tenía que leerse de Colosas, precisamente tenía que leerse ahí en la Odisea. De manera que la gente no quería cambiar, no logra entender. Incluso hay una epístola de la Odisea que no está canonizada y que todavía se encuentra en algunas Biblias de la edición Vulgata, que en su momento, pues ahí está, es parte de la historia y parte de lo que es la recopilación, pero ahí habla de una epístola de la Odisea. Pero esta epístola de la Odisea enfoca precisamente el mismo sentimiento que tiene Pablo, precisamente allá en Colosenses, donde habla precisamente de estos derechos humanos, donde habla de de la Odisea, del espíritu que se está manifestando, y estamos hablando, hermanos, entonces, que la Odisea por todos lados es tibia. Un dato curioso, ustedes van allá donde está geográficamente la Odisea, y ustedes van a un chorro, o van a una fuente de agua, a un río, y a un nacimiento de agua, y ¿saben cómo es el agua? ¿Ah? Tibia. Dato curioso, ¿ah? Cualquier lugar donde va, donde está la Odisea, es tibia. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que hay fenómenos naturales, que la combinación del calcio, se juntan ahí ciertos minerales, pero es tibia. Todo habla de una tibieza. Estamos viviendo un mundo en el cual, hermanos, la tibieza, estamos viviendo una dispensación en la última etapa de las iglesias, en donde la tibieza es la característica, en donde no somos nada. Decimos que somos, pero no somos nada. Porque nuestra vida, nuestro testimonio de Cristo, hermano, no es el que Dios está pidiendo. Reprendo y castigo, dice aquí, ahora viene lo más terrible que hay. Y es el tema de la enseñanza. ¿Cuál es el tema de la enseñanza, hermano? Una religión cristiana sin Cristo. ¿Y por qué sin Cristo? Porque la Odisea echó a Cristo de la iglesia. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque echó a la calle sus valores, echó a la calle sus principios, echó a la calle su testimonio. Se burló de, precisamente, de todo lo santo. Y estamos camino al anticristo, a la manifestación plena del anticristo. Estamos hablando de una iglesia que sacó a Cristo, a una religión que sacó a Cristo de la iglesia. Una religión que predica a Jesús, pero que no tiene a Jesús adentro. Veamos cómo lo dice acá, porque este hermanos, es una profecía tan dura. Dice, he aquí, ¿qué dice? ¿Y estoy dónde? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Aquí es afuera y allá es adentro, ¿sí? Jesús está tocando allá afuera de las iglesias. Ya no está adentro. Sus valores se han perdido. Hemos dejado el verdadero culto a Dios. Y nos hemos ocupado en la apostasía, en la molicie. Y hemos dejado los valores espirituales que Dios quiere. Cristo está afuera. Amén. Pero si alguno oye mi voz, ¿ah? ¿Jesús va a botar tu puerta o no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y qué tal si al entrar Jesús hay que corregir algo? No te preocupes, Él lo va a hacer todo. No tengas miedo. Es que tengo que cambiar esto, tengo que cambiar el otro. No, hombre, Él lo va a hacer todo. Oiga, Él no te viene a juzgar. Este no es el tiempo del juicio todavía. El tiempo del juicio llegará. Hoy viene a hacer las paces contigo. Amén. Te está diciendo, oye, ¿cómo dice? Entraré a Él y ¿qué dice? ¡Aleluya! No estoy hablando de un Jesús que viene combatiendo a tu casa. ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Abrí la puerta, que saca ese. No, te está diciendo, aquí estoy. El día que tú quieras, abre la puerta de tu corazón. El día que se te antoje, mi querido hermano. ¿Y si me vas a castigar? Es que Él no dice que viene a castigarte. ¿Él viene a qué? A cenar contigo. Amén, hermano. Quiere darte de comer palabra. Quiere darte de comer espíritu. Quiere darte de comer gracia. Porque estamos en tiempo de gracia. En tiempo de perdón. En tiempo de misericordia. Un día será el día de la ira de Jehová. Amén, hermano. Acá el Señor está diciendo, entraré y dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y qué más dice, hermanos? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero al cabo, si no quieres oír, es tu problema. Así dice, ¿no? El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, habla a las iglesias, que fue el mismo Señor Jesucristo. Pero bueno, el tiempo se me acaba. Quiero hablar de una iglesia maravillosa. De todas las iglesias, Jesús habló esto, esto, esto y lo otro. Pero una iglesia maravillosa. Y este debe ser nuestro anhelo, ser la iglesia de Filadelfia. Amén. La iglesia de Filadelfia, ¿sabe qué es? ¿Qué quiere decir Filadelfia, hermanos? ¿Ah? Amor a los hermanos. Ahí cuando tú amas a tu hermano y no lo condena. Cuando tú amas a tu hermano y lo restauras. Ahí donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay justicia con verdad. Eso es Filadelfia. Es una iglesia deseada. Y Jesús no reprocha a esta iglesia nada. Y quiero que leas, porque no me da tiempo leer ni analizar. Pero la iglesia de Filadelfia, hermanos, es una iglesia en la cual Jesús le da toda clase de beneplácito. Una iglesia, hermanos, en donde habla de amistad. Porque Filos es amigo. Y Adelfos, precisamente, hermano, amor de amigo y de hermano, en el cual tú no te estás fijando en el defecto de otro, tú lo vas a ayudar. ¿Qué nos cuesta perdonar a veces dentro de la iglesia, hermano? ¿Qué nos cuesta hacer misericordia? ¿Qué nos cuesta de verdad sacrificar algo por alguien? ¿Qué nos cuesta ir a visitar a un enfermo? ¿Qué nos cuesta consolar a alguien? ¿Qué nos cuesta interceder por alguien? ¿Qué nos cuesta orar por alguien? ¿Qué nos cuesta de verdad vivir como hermanos? Esta iglesia de amor entre hermanos, Filadelfia, es la iglesia al cual no le hizo el Señor ningún solo reproche. Solo dos iglesias, pero esta es la más agradable para Dios. Ahí tenemos que llegar, hermano. Ahí está Cristo, ahí está Dios, ahí está su favor, ahí está su misericordia, ahí está su espíritu, ahí está su presencia, ahí están sus milagros. Porque si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. El tal está hablando que Dios es mentiroso también. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, hermano. Esta iglesia de Filadelfia, hermanos, está hablando, hermanos, de una iglesia muy especial. Tenía ciertos sufrimientos porque ahí en Filadelfia habían terremotos a cada rato. De hecho, la iglesia de Filadelfia fue reconstruida como tres veces porque muchos terremotos, muchas circunstancias difíciles. Pero una iglesia que se unió en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias negativas, hermanos. Una iglesia que abrazó a sus hermanos, que los ayudó en los momentos difíciles, que se amaron, ¿me entiende, hermano? Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia perfecta. Esa es la iglesia que no le hizo Jesús ningún reproche. ¿Y saben quién era el pastor de la iglesia de Filadelfia? No. Todas las iglesias que he mencionado tienen pastores. Que Timoteo, que el mismo Pablo, que este, el otro, y tuvieron pastores. ¿Y saben cuál es el pastor que se identifica como pastor de Filadelfia? ¿Ah? ¿Saben quién? Jesús. Revisé muchos estudios de historia para verificar quién había sido el pastor de Filadelfia. Y el pastor de Filadelfia no aparece en ningún dato histórico. Y aquí se identifica como que Jesús es el pastor de Filadelfia. Yo quiero que Jesús sea el pastor nuestro. Amén, hermano. Pero para que Jesús sea nuestro pastor, necesitamos entrar en ese amor fraternal, ese amor que perdona, ese amor que se rinde ante nuestros propios deseos. 7:3-7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice al santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, está hablando de Jesucristo, él es el pastor, amén, hermano, el que abre y ninguno cierra, él es el pastor, es Cristo Jesús, y cierra y ninguno abre, es Cristo Jesús, amén. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, no hay tropiezo. Para la iglesia de Filadelfia no hay tropiezo. Dice, la que nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, es una iglesia muy poderosa. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba, aleluya, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna. Hay mucho que decir de esto. Templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Ah? Avivando la fe, ¿no? ¿Qué dijo hermano Saúl en la presidida? El nombre de Avivando la fe es un nombre, hermano. ¿Así dijo o no? Un nombre que nos identifica como una institución. ¿Pero qué es lo que nos debe identificar? La fe en nosotros. Y sobre todo, el amor filial. Esa iglesia Filadelfia, la cual Dios no condena, sino que le entrega las llaves para hacerlas columna y baluarte de la fe. ¿A qué iglesia quieres pertenecer? ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué cosas hacías que hoy ya no haces? ¿Qué cambios necesitas tener en tu vida para llegar a ser Filadelfia? ¿Quieres ser parte de Filadelfia? Ama, perdona, reconcilia. Si hay algún enemigo dentro de la misma iglesia, reconcíliate. Abrázalo, ámalo, perdónalo. No importa si él ha sido el que te haya ofendido, no importa. Perdónalo, porque Dios te ha perdonado a ti tus pecados y a mí mis pecados. Si tú quieres tener el espíritu de Filadelfia, yo te invito a que le digas al Señor, yo quiero ser parte de Filadelfia. Si tú quieres ser parte de Filadelfia, de esa iglesia amada, valorada por Dios, corrige lo que está mal. Pide al Señor que guíe a través de su espíritu tu vida. Amén. La verdad es que solo con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos vivir este estilo de Filadelfia. El Espíritu Santo es la única fuerza intrínseca, la fuerza poderosa en nosotros para poder soportar incluso circunstancias complicadas de nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermano. La palabra es clara, es definida y el Señor ya viene. Preparémonos. Amén.